Son 5 marchas montañeras que recorrerán la geografía de Vizcaya. Es la propuesta de esta primera edición de BBK Mendi Marcha, iniciativa que busca concienciar, que busca promover entre la ciudadanía el cuidado y la protección del medio ambiente. Salidas que llegan acompañadas de voces que nos van a hacer pensar sobre ese cuidado y esa protección que necesita nuestro maltrecho medio ambiente. Voces como la que esta tarde se acerca hasta Galdakao, a una mujer, a una científica, bióloga y divulgadora. Odile Rodríguez de la Fuente, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con ese apellido una no se puede esconder. Con ese apellido la biología y la divulgación científica creo que están en el ADN, ¿no?
Yo creo que sí. Desde luego yo lo llevo con muchísimo orgullo, te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. Sí.
No sé si le molesta que le digamos siempre Odile Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Le molesta?
¿Qué dices? Uf, nada, al revés. Es como el mejor piropo que me pueden hacer. Así que a mucha honra y además me encanta hablar de mi padre, doy charlas sobre mi padre también, así que encantada. Sí.
Bueno, Odile Rodríguez de la Fuente es bióloga, es científica, es divulgadora. Hablamos de crisis climática y usted añade un concepto como es el de clima de cambio.
Sí. Bueno, yo no sé si por herencia, probablemente sí, soy profundamente optimista. Siempre tengo tendencia a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y lo que voy a tratar de hacer en la charla que voy a dar esta tarde es explicar cómo el mayor reto que ha afrontado la humanidad en toda su historia, sin duda, que es el cambio climático, se puede convertir en nuestra mejor oportunidad, porque nos va a obligar a entender cómo funciona el sistema vivo planetario y a integrarnos y verdaderamente empezar a formar parte de ese sistema vivo planetario. Y eso va a ser para nuestro beneficio clarísimamente, por eso llamo a la charla Clima de Cambio.
Usted nos lleva y nos invita, digamos, a acabar con un modelo que dice manipula y explota la naturaleza. Claro, este modelo en el que nos hemos metido de consume, usar o consumir, usar y tirar, no sé si estamos pensando demasiado.
Es que el problema son un poco las inercias también, ¿no? Y las creencias adquiridas pues de muchas generaciones atrás, porque esto no es algo que haya ocurrido por generación espontánea, es algo que, bueno, pues que forma parte de nuestra cultura y de un paradigma de cómo nos entendemos y cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces cuesta mudar este tipo de creencias, pero lo que está claro es que si uno da dos pasos a un lado y trata de cobrar perspectiva, no tiene ningún sentido vivir en un mundo con recursos limitados, en una cultura lineal y extractiva de usar y tirar, y donde el centro de todo es la economía, no la economía al servicio del bienestar de las personas y de la salud de la naturaleza y del planeta, sino que es realmente el centro de todo. Entonces hay que repensar, es una oportunidad.
Claro, lo que pasa es que no tenemos planeta para tanto consumo como el que tenemos, por lo menos en algunos países, no diría en todos del mundo, evidentemente, pero sí en muchos de los países de esos que llamamos occidentales.
Efectivamente, pero es que la naturaleza yo creo que es el mejor ejemplo de una eficiencia, una circularidad tan magnífica que produce abundancia, exuberancia, diversidad a partir de unos recursos limitados, porque también la naturaleza tiene acceso a unos recursos limitados. Pero en su forma de funcionar, como digo, ¿no?, la eficiencia, la circularidad y la dependencia de todo lo que todo lo demás, nada está independiente de lo demás, no existe el egoísmo como tal, ¿no? Porque todo está sumamente entrelazado. Esas son unas lecciones magistrales, porque la naturaleza lleva haciéndolo miles de millones de años, no nos olvidemos. Son unas lecciones magistrales de cómo vivir, de cómo sobrevivir y de cómo generar abundancia. Sí que debería de haber para todos, para ser felices, para vivir vidas plenas, por supuesto, pero haciendo las cosas de otra manera.
Durante estos meses de verano estamos diciendo que cada vez son más evidentes las consecuencias del cambio climático, aunque hay quien niega, sigue negando esa crisis climática. El problema es que quizás no vemos a dónde va a parar o qué pasa con todo aquello que, por ejemplo, nosotros tiramos.
Bueno, por supuesto que eso es un aspecto fundamental. Este tema de, por ejemplo, ¿no?, lo que he mencionado antes, la circularidad, el reaprovechar, el ser profundamente eficientes, esto es algo que hacían nuestros abuelos y bisabuelos, porque ellos vivían cerca de la tierra, todavía lo siguen haciendo algunas personas en el mundo rural, y sabían de dónde venía la comida, qué hacer con los desechos, cómo aprovechar absolutamente todo. Era otra forma de pensar. Y es verdad que con esta globalización y este capitalismo llevado al extremo, este concepto, ¿no?, de un consumo de la obsolescencia programada, que hay que comprar y comprar y comprar, pues hemos perdido un poco la perspectiva de dónde viene vienen las cosas, de dónde acaba la basura y cómo funciona el mundo. Y luego los medios de comunicación, desafortunadamente, lo que ponen en la picota y de lo que más se habla, pues suele ser de temas que al lado de esto son francamente frívolos, ¿no? Esto es, nos estamos jugando la pervivencia de nuestra especie y de muchísimas otras.
Estos días, por ejemplo, oíamos voces críticas sobre cuánto tiene que durar un teléfono móvil, teléfonos institucionales, por ejemplo, como los que tienen nuestros parlamentarios, que se renovan cada 2 años. Este usar y tirar es inasumible.
Totalmente. Absolutamente inasumible. Es que hasta un niño se daría cuenta, ¿no? Cuando uno tiene recursos limitados en un planeta finito, no se puede sacar y sacar y sacar y no devolver. Es que no salen los números, es un 2 y 2 son 4. Uh-huh. Es de profundo sentido común. Pero afortunadamente, hay una revolución silente que no sale en los medios de comunicación, en muchísimos sectores de la sociedad, que está cambiando el chip, ¿no? Realmente hay un cambio de marea. Y bueno, los que estamos metidos en esto somos conscientes de ello y lo celebramos porque está ocurriendo en muchísimos lugares del mundo y en muchísimos sectores de la sociedad.
Claro, dile, se busca reducir, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles, pero, oh caramba, llega una invasión y un corte de suministro que hace retroceder esas políticas. ¿Qué hacemos ahora?
Ya, es que muchas veces lo urgente nos impide poner el foco en lo importante y esto nos pasa también en nuestra cotidianidad. Es que muchos de los cambios que tenemos que hacer tienen que ver también con nuestra forma de vida, lo aceleradamente que vamos y también pues la política, la geopolítica, la economía, toda una serie de elementos. Entonces la transición va a ser difícil porque mudar una forma de hacer las cosas es tremendamente convulso y difícil. Pero va a ser para mejor, sin duda, por poner un ejemplo que ahora mismo has dado tú, ¿no? Los combustibles fósiles. Tú imagínate dentro de, pongamos, 15 años, 20 años, cuando cada edificio, cada vehículo, cada fábrica genere su propia energía, la autoconsuma y comparta los excedentes en red. Cuando ya no haya guerras ni conflictos por el acceso a la energía, ¿no? Y a los pocos que la producen y tienen ese dominio sobre esa producción centralizada de los combustibles fósiles. Imagínate la revolución y la liberalización que eso va a significar. Pues esto es un pequeño ejemplo del mundo hacia el que vamos si lo hacemos bien.
La veo antropológicamente optimista.
Sí, sí, por eso te digo que debe ser genético, sí, sí.
Claro, esto que hemos tenido este verano, si no hacemos algo, luego va a ser solo el comienzo como decía Mafalda, este es el comienzo del acabose. El calor que hemos tenido, el calor que seguimos teniendo todavía en septiembre aquí por el norte, que no, hoy hemos bajado las temperaturas, pero llevamos 5 días con temperaturas que no bajamos de los 20 grados. Esto no pasaba antes, que dicen nuestros mayores.
Bueno, yo creo que estamos viéndole las orejas al lobo, ¿no? O sea, esto no es nada al lado de... Desafortunadamente no se explica lo suficiente que es el cambio climático. La gente piensa que una subida de 1,5 grados o de 2 grados pues quiere decir que hace un poquito más de calor en verano y un poquito menos de frío en invierno. No entienden cómo esto está poniendo en jaque pues las corrientes oceánicas, las corrientes atmosféricas, cómo la predecibilidad climática que tenemos en diferentes zonas, pues en la zona climática mediterránea, continental. Todo esto va a cambiar, todo esto está en jaque. Vamos a vivir eventos meteorológicos extremos. Esto cómo va a afectar a la producción primaria, a los graneros del mundo, que a lo mejor dejan de serlo, cómo va a afectar a la economía mundial, a la política, a las migraciones, a la salud. Los vectores epidémicos también van a ampliar sus zonas de incidencia. Es decir, las consecuencias son enormes. Y yo creo que hay que hablar mucho más en los medios de comunicación y en general a la gente y explicarles, porque como mínimo tienen derecho de coger las riendas de su futuro y el de sus hijos y nietos, ¿no?
Y de esto vamos a hablar dentro de nada. Si ahora nos faltan 4 minutos para que sean las 6, creo que en media hora comienza su conferencia.
Sí, efectivamente, así es. Bueno, en media hora a las 7:30.
A 7:30 que comienza. Vale, 7:30. 7:30, que es una conferencia, como digo, como decíamos al comienzo, que este año esas marchas montañeras que van a recorrer la geografía de Vizcaya proponen también en esta edición, este BBK Mendi Marcha, que haya una voz y que primero hable sobre ello, sobre lo que tenemos aquí, lo que es nuestro futuro más inmediato. Claro, el problema ya para terminar, Odile, esto de lo que estamos hablando necesita la implicación de todos. Aquí nadie puede ponerse de lado.
No, está claro, pero eso forma parte de ese cambio de paradigma en el que va a surgir una inteligencia colectiva que es muchísimo más eficiente también que cuando promovemos el individualismo y la competitividad, yo creo que ese cambio de chip cuesta, como digo, pero va a ser para bien. Y cuando la gente se vaya dando cuenta, pues se producirá ese punto de inflexión, que espero que sea más pronto que tarde. Y desde luego esto nos implica absolutamente a todos: sociedad civil, investigación, científicos, sector privado, sector público, todos, absolutamente todos.
Bueno, pues ahí está esa conferencia de Odile Rodríguez de la Fuente para esta tarde en Bilbao. Hace un tiempo creo que dejó la presidencia de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, pero me imagino que sigue muy vinculada a ella.
Sí. Lo que ocurre es que la institución está congelada. Entonces, esa es la razón porque la... Sí.
Pero usted sigue hablando como bióloga, sigue hablando como divulgadora científica, sigue hablando como científica y sigue hablando también como hija.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues desde este programa hemos decidido que hoy esta entrevista la cerramos precisamente con esta sintonía, que es que nos gusta tantísimo esta sintonía.
Hombre, qué maravilla.
Odile Rodríguez de la Fuente, que le agradecemos mucho que nos haya acompañado durante estos minutos aquí en este tiempo de radio, y agradecemos mucho también a Juan Terol, que ha estado ya con usted para garantizar este buen sonido que merecían también todos nuestros oyentes. Que vaya bien la vida, que vaya bien esa conferencia. Es que ricasco.
Muchísimas gracias.
Agur, hasta luego.
Agur.